Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
En esta ocasión escucharemos el mensaje Personas Ordinarias con una misión extraordinaria por el pastor Eduardo Saladín.
La semana pasada vimos en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 6, cómo Jesús regresó a Nazaret y en el día de reposo predicó en la sinagoga. Su enseñanza causó asombro en las personas que estaban allí por el conocimiento, por la sabiduría que demostró y también porque ellos habían oído de los milagros que el Señor había realizado en su ministerio. Pero a pesar de su asombro, ellos rechazaron al Señor, no creyeron en Él. Y el Señor dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Era tanta la incredulidad que había allí, que continúa diciendo el Evangelio de Marcos que el Señor no pudo hacer ningún milagro allí, sino que sanó a algunos enfermos y que estaba maravillado por la incredulidad de ellos. En el pasaje de Marcos que vamos a estudiar hoy en el capítulo 6 a partir del versículo 7, vemos un cambio significativo en el ministerio de Jesús. Porque hasta este punto el Señor era quien había predicado el Evangelio, había realizado sanidades, había obrado milagros y enfrentado la incredulidad de las personas. Sin embargo, a partir de ahora, el Señor envía a los apóstoles para que actúen como representantes oficiales de Él, predicando su palabra. Ya había un grupo que seguía al Señor, allí estaban los 12 apóstoles que habían sido seleccionados por el Señor, habían aprendido de sus enseñanzas, habían acompañado al Señor por alrededor de un año. Habían viajado de pueblo en pueblo, aunque habían sido designados como apóstoles, aún no habían sido separados del grupo más amplio de los discípulos de Jesús para un servicio específico. Recuerden que el Señor los había llamado y les había dicho, os haré pescadores ¿de qué? De hombres. Ahora había llegado el momento de que ellos empezaran ese ministerio personal. Todavía no estaban completamente capacitados para esa tarea hasta la llegada del Espíritu Santo, pero aquí vemos cómo ellos empiezan a trabajar en la obra. En el versículo 6 de Marcos 6 vemos cómo el Señor recorría las aldeas enseñando a las personas. Sin embargo, a partir del versículo 7, como dije, vemos ahora a los discípulos predicando el Evangelio. Y con esto en mente, quiero que leamos de los versículos 7 al 13 del capítulo 6. Entonces Jesús llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos y les ordenó que no llevaran nada para el camino, sino solo un bordón, ni pan, ni alforja, ni dinero en el cinto, sino calzados con sandalias. No lleven dos túnicas, les dijo, y añadió, dondequiera que entren en una casa, quédense en ella hasta que salgan de la población. En cualquier lugar que no los reciban ni los escuchen, al salir de allí, sacúdanse el polvo de la planta de los pies en testimonio contra ellos. Saliendo los 12, predicaban que todos se arrepintieran. También echaban fuera muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Fíjense que el Señor le da directrices específicas y muchas de esas directrices son aplicables a nosotros. Tú y yo, si somos cristianos, tenemos un ámbito de servicio, tenemos personas con las cuales podemos compartir acerca de Jesús. Tú y yo tenemos un ministerio, tenemos una misión. Tenemos una tarea que Dios quiere que cumplamos. Y es muy importante que viendo estos principios, estas directrices que el Señor les da a los apóstoles, podamos aplicar muchas de estas verdades a nuestras vidas. Lo primero que vemos en el versículo 7 es que el Señor llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos. Aquí hay un llamado del Señor. El Señor los llama, los nombra, los designa para enviarlos a realizar una tarea específica. Tienen un llamado del Señor como tenemos cada uno de nosotros, un fuerte impulso dado por Dios de una forma particular para desempeñar un ministerio en la vida, para trabajar para Él. Dios tiene una tarea, Dios tiene una misión para nosotros que quiere que le sirvamos. Y así como llamó a los 12 discípulos, nos llama a nosotros a un trabajo específico para hacerlo para Él. Pero Él no solamente nos llama como llamó a los discípulos, sino que el Señor también nos envía. O sea, el Señor quiere que tú y yo lo representemos en este mundo que no los conoce. Fíjense que dice que Él comenzó a enviarlos de dos en dos. Y esa palabra enviar que se utiliza allí en el original nos da la palabra en español que es de apóstol, que es enviar a alguien con una comisión especial para representar a otro y para llevar a cabo una obra. Fueron enviados para representar a Jesús, para representar su reino, para llevar su mensaje. Fíjense que después que Jesús resucitó, le dice a sus discípulos en Juan 20, 21 lo siguiente: paz a ustedes, como el Padre me ha enviado, así también yo los envío. Y esto es cierto para todos nosotros. Como seguidores de Jesús, somos enviados al mundo para predicar su bendito evangelio, para demostrar su perdón, para mostrar su misericordia, para compartir su verdad y para ministrar a otros. Pero fíjense también que nos dice el pasaje que Jesús los envió de dos en dos. Eso nos enseña que nosotros debemos trabajar en equipo. Y hay muchas razones para esto. De dos en dos proporciona seguridad. Recuerden que ellos viajaban de aldea en aldea, de pueblo en pueblo, y había ladrones, había peligros en el camino. Y si iban dos, era más seguro para protegerse el uno al otro. También eso proporcionaba validez. ¿Por qué? Porque si iban dos testigos, era más convincente a la hora de dar el testimonio de lo que estaba sucediendo en esa gira de predicación de la palabra. También, si iban juntos de dos en dos, uno tiende a desanimarse cuando es rechazado, cuando ve muchos problemas, y tener otra persona que lo anime es muy importante, porque si somos dos, como dice la Escritura, mejor son dos que uno, porque si uno cae, ¿qué hace el otro? Lo levanta. Miren el caso del apóstol Pablo, que era un hombre con muchos dones, con muchos talentos. Sin embargo, el apóstol Pablo siempre trabajaba con un equipo. ¿Por qué? Primero, porque ninguno de nosotros tiene todos los dones y todos los talentos, y tenemos que ayudarnos los unos a los otros. En el equipo de Dios no hay estrellas. Por eso, hermanos, aprendemos que siempre que sea posible, es bueno tratar de ministrar con otros hermanos. En Lucas, hablando de esta encomienda que el Señor les dio, dice que los envió a predicar el reino de Dios y a sanar los enfermos. Los envió como queruso, proclamadores de la palabra. Y eso es lo que nosotros debemos hacer, mis hermanos. Predicar las buenas nuevas de salvación, mensajeros fieles. Porque las personas no conocen el mensaje del evangelio. Vayan conmigo a Romanos capítulo 10 para que veamos lo que Pablo dice aquí, hablando de la importancia de la predicación evangelística. Dice él: todo aquel que invocar el nombre del Señor será como, será salvo, ¿verdad? ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Las personas necesitan escuchar el mensaje del Evangelio, pero nosotros estamos designados por Dios para llevar ese mensaje en el medio en el cual nos desenvolvemos. Ahí vemos cómo el Señor llama a los discípulos, los envía, pero miren lo que dice: dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. El Señor también, en tercer lugar, le dio autoridad sobre esos espíritus inmundos. Era una autoridad sobrenatural delegada por Dios que los validó a ellos como mensajeros que estaban facultados por Dios. Pero no solamente que tenían ellos poder sobre todos los demonios, sino que en Mateo 18 se nos dice que se les dio autoridad para sanar enfermos. ¿Y qué más? Y resucitar muertos. Y que pudieran realizar las mismas clases de señales que Jesús hacía, demostraba que era Cristo que los había enviado. Recuerden que el Señor utilizó los milagros para validar su mensaje. Cuando ellos hacían esos milagros, estaban validando el mensaje del Evangelio. Pero como dice el pastor John MacArthur, con la finalización de la era apostólica y el canon de las Escrituras plenamente revelado, ya no existe necesidad de milagros que autentiquen. O sea, vamos a resucitar muertos ahora para que vean que el poder de Dios está aquí. No. A todos los que afirman hablar la verdad de parte de Dios puede ser ahora probado según la norma infalible de la palabra escrita de Dios. Ahora, ¿qué nos enseña este texto, hermano? Que cuando Dios nos dice que hagamos algo, debemos hacerlo, porque Él nos capacita para poder hacer su obra. Por eso el apóstol Pablo dice en 2 Corintios 3, 5 y 6, no que seamos suficientes en nosotros mismos para pensar que cosa alguna procede de nosotros, sino que nuestra suficiencia es ¿de quién? De Dios, el cual también nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Solo el Señor, óyeme bien, solo el Señor puede capacitar a una persona para hacer su obra. Pero todos nosotros tenemos el Espíritu de Dios y Dios nos ha capacitado para hacer su obra. Porque en el momento de la conversión, Él nos dio dones espirituales, que son habilidades espirituales para cumplir con la misión que el Señor nos ha encomendado. Cada uno de nosotros tiene uno o varios dones espirituales dados por Dios. Algunos tienen el don de la enseñanza, pueden ayudar a las personas a entender la palabra de Dios. Otros tienen el don de la exhortación para edificar a las personas que están desanimadas, otros el don de sabiduría, si podemos decirlo así, para ayudar a los creyentes a ver lo que es correcto. Y hay muchos dones espirituales. Dice la Escritura, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Somos llamados por el Señor, somos enviados por el Señor, somos capacitados por el Señor. Pero miren qué interesante este cuarto principio que vemos en los versículos 8 y 9. Y les ordenó no llevar nada para el camino, sino solo un bordón, ni pan, ni alforja, ni dinero en el cinto, sino calzados con sandalias. Dice, no lleven dos túnicas, sino solamente el bordón, que se usaba como un bastón, como un medio de defensa personal contra los animales salvajes y contra los ladrones en el camino. Imagínense la escena y todos estos hombres saliendo, ni pan ni alforja, sino que calzasen sus sandalias. Ni siquiera podían llevar dos túnicas. ¿Y por qué esto? ¿Por qué esto? Para que aprendieran a depender del Señor. El Señor no quería que estuvieran tan abastecidos que dejaran de depender de Él. Y muchas veces el Señor nos quita muchas cosas materiales, nos pone en situaciones muy difíciles. ¿Ustedes saben para qué? Para que dependamos de Él de todo corazón. Fíjense que aquí ni las cosas elementales ellos podían llevar consigo. Y es como dice un autor, es una simplicidad funcional. ¿Por qué? Porque el mínimo de provisiones que ellos llevaban iba a ayudarlo a maximizar su fe. ¿Por qué? Porque al tener tan poco, ¿qué tenía que hacer? Depender del Señor. Entonces, fíjense el punto. Vayan a predicar el Evangelio sin dinero, con la túnica que tienen puesta, sin comida. O sea, estaban obligados a carabina, como decimos nosotros, a confiar en el Señor. Dios va a proveer para ustedes en el viaje. Era, como dice otro autor, un ayuno de cosas materiales que lo iba a llevar a confiar en la fidelidad de Dios para su vida, para proveer para ellos. Ellos necesitaban entender lo mismo que nosotros, lo que el Señor dice en Mateo 6:31. Por tanto, no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos. Porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas, que el Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas estas cosas. Pero busquen primero su reino y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Hermanos, confiar en el Señor para que Él provea nuestras necesidades. Entonces, si nosotros queremos crecer como discípulos de Jesús, tú y yo, debemos aprender a depender de Dios para que nos proporcione Él lo que nosotros realmente necesitamos. Porque el dinero, las cosas materiales, hermanos, son una trampa. Nosotros con mucha facilidad hacemos ídolos, hacemos dioses de las cosas que nosotros tenemos y ponemos nuestra confianza y nuestra seguridad en nuestras riquezas. Pero ¿qué dice la Escritura? Que las riquezas son inciertas. Vayan conmigo a 1 Timoteo capítulo 6, versículo 17. Miren lo que dice la palabra. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza ¿en qué? En las riquezas, las cuales son inciertas, sino que pongan su confianza en el Dios vivo que nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos y generosos. Cuando estaban en el aposento alto, mientras el Señor reflexionaba sobre este evento, les dice a los discípulos en Lucas 22:35 lo siguiente. Cuando los envié sin bolsa, ni alforja, ni sandalias, ¿acaso les faltó algo? No, nada nos faltó, contestaron ellos. Quizás tú estás en un momento bastante difícil en tu vida. Y tú tienes que aprender en este momento a confiar en que Dios proveerá. Tú tienes que aprender a ver la mano de Dios guiándote para fortalecer tu fe. Debemos depender de Dios en todo. Esa es una de las cosas más difíciles para nosotros. ¿Qué hemos visto? El Señor ha llamado a los discípulos, los ha enviado, los ha empoderado, les ha enseñado que deben depender de Él, pero también que estén satisfechos con lo que Dios provee. Miren el versículo 10. Donde quiera que entren en una casa, quédense en ellas hasta que salgan de la población. Recuerden que, como yo dije, allí no habían hoteles, allí no habían restaurantes. Lo que habían en esas ciudades eran mesones. Por lo tanto, los viajeros, por una costumbre oriental, se hospedaban en casas de las personas cuando viajaban de un lugar a otro. Y los 12 discípulos no eran la excepción. Pero miren lo que el Señor les dice. Donde quiera que fueren, una vez que decidan entrar en una casa con el propósito de alojarse, quédense en esa casa hasta que salga del pueblo o de la ciudad donde usted está. Ellos están predicando el Evangelio, muchos están escuchando el Evangelio, ellos están llevando esa perla de gran precio del mensaje de salvación y esos oyentes que están allí están ofreciendo hospitalidad. Y quizás en esas casas donde se hospedaban había muchas cosas que no eran de su agrado y le traían ciertas incomodidades. Pero el Señor le dice, quédense ahí. ¿Ustedes saben por qué? Porque la prioridad es predicar el Evangelio de Jesucristo. Y en esa casa la puerta estaba abierta para escucharlo. Y eso establecía una diferencia, oígame bien, con los falsos maestros. Esos falsos maestros eran unos hipócritas que utilizaban su posición religiosa para tener beneficios personales. Y Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, tú debes evitar el amor al dinero y caracterizarte por el contentamiento. Tú y yo debemos aprender, óyeme bien, a estar contentos, no importa cualquiera que sea nuestra situación. Porque tú sabes quién te pone en esa situación, Jesucristo. Y Pablo dice, por eso yo he aprendido a estar contento. Si tengo hambre, si tengo necesidad, yo estoy contento. Si tengo abundancia, yo estoy contento también. ¿Por qué? Porque yo estoy en las manos de Dios. ¿Podemos nosotros decir esto en nuestras vidas? Que tenemos contentamiento, no importa nuestra situación. ¿Tú estás consciente de la soberanía de Dios en tu vida? ¿Tú estás consciente que Dios te está haciendo una obra en tu vida y tiene un propósito con la situación en la cual tú te encuentras? Pero no solo eso, que debemos tener contentamiento. En sexto lugar, Él nos dice que debemos evaluar las oportunidades de servicio. Debemos tener discernimiento. Miren lo que dice el versículo 11. En cualquier lugar que no los reciban ni los escuchen, al salir de allí, sacúdanse el polvo de la planta de los pies en testimonio contra ellos. Había una práctica común de la cultura y el Señor utiliza esa práctica para que ellos entendieran qué sucedía. En esa cultura había una división entre los judíos y los gentiles. Y cuando los judíos viajaban a través de una aldea gentil o una aldea samaritana, ellos se quitaban el polvo de los pies al salir de la ciudad para ellos mostrar, tipificar, ilustrar la desconexión que existía de los gentiles con Dios y con el pueblo de Dios. Ahora, la mayoría de los pueblos donde iban los discípulos eran judíos, porque Mateo se nos dice que el Señor los envió a ellos a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Por lo tanto, si esos judíos a quienes ellos estaban ministrando se negaban a recibir el mensaje que llevaban, los apóstoles deberían tratarlo como gentiles. Debemos tener discernimiento. Debemos aprender a tomar decisiones sabias y juiciosas. Si debemos continuar en un lugar predicando el Evangelio, si debemos salir de ahí. Si ese mensaje no está siendo aceptado y estamos ministrando en un lugar, debemos evaluar lo que vamos a hacer, porque si esas personas no quieren escuchar, ellos mismos se están condenando. Miren lo que dice el apóstol Pablo a los corintios, porque esto es muy triste cuando usted predica el Evangelio y una persona no quiere escucharlo. Si alguien no ama al Señor, que sea ¿qué? Anatema. ¿Ustedes saben lo que significa eso? Maldito. O sea, esa persona va a ser excluida, esa persona va a ser rechazada de parte de Dios. Esa persona va a tener una maldición eterna, va a ser condenada. Mis hermanos, y esto es algo triste, ver el destino de aquellos que rechazan la predicación del Evangelio. Acompáñenme a 2 de los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6. Dice así el apóstol: porque después de todo, es justo delante de Dios que Él pague con aflicción a quienes los afligen a ustedes, pero que Él les dé alivio a ustedes que son afligidos y también a nosotros cuando el Señor Jesús sea revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego, dando castigo a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesús. Estos sufrirán, ¿el qué? El castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Ellos van camino a una condenación eterna. Pero también, fíjense la respuesta de los apóstoles a las ordenanzas del Señor, versículo 12, saliendo los 12. O sea, ellos dieron un paso de fe y salieron inmediatamente a hacer lo que tenían que hacer. Salieron a proclamar el Evangelio. Versículo 12. Saliendo los doces, predicaban que todos se arrepintieran. Se arrepintieran de sus pecados. Hermanos, nuestro deber es predicar el Evangelio. Nuestro deber, el tuyo y el mío, es compartir el Evangelio. Porque ustedes saben qué, que dice el Señor que nosotros somos embajadores de Cristo y tenemos un mensaje de reconciliación que debemos predicar. Tú y yo somos embajadores. Tú y yo debemos llevar el mensaje del Rey de Reyes y del Señor de los Señores a aquellos que se están perdiendo. Hermanos, eso no es una carga, eso es un privilegio que Dios nos concede. Y por último, miren la solidaridad. Versículo 13. También echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. ¿Qué mostraron ellos? Compasión por aquellos que estaban sufriendo. ¿Tú sabías que cuando tú llevas el mensaje del Evangelio, tú estás trayendo sanación a la vida de muchas personas? Personas que tienen muchísimos sentimientos de culpa, de vergüenza, pero en Cristo hay salvación. En Cristo hay liberación. Es el único nombre en el cual podemos ser salvos, en el nombre de Jesús. Y nosotros tenemos, mis amados, ese mensaje. Ellos ungían, dice el texto, con aceite a los enfermos y los sanaban. Pero todos esos actos, repito, lo que mostraban era la compasión, la misericordia, esa bondad amorosa de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Cristo entiende las cosas por las cuales nosotros estamos pasando. Y Él quería que ellos, los discípulos, entendieran esta realidad. Y que nosotros entendamos lo que los demás están pasando y nosotros tenemos ese mensaje de salvación que llevarle a las personas. Tú puedes bendecir a muchos con el mensaje del Evangelio. En conclusión, el llamado de Jesús a servir es un llamado para todos los cristianos. No es exclusivo, como dije al principio, para los discípulos en esa época, sino que se extiende a todos nosotros que hemos creído en Él. Y tú y yo debemos obedecer el llamado de Jesús. Tú y yo debemos reconocer la autoridad de Jesús. Tú y yo debemos ser testigos del amor, la bondad, la compasión, la misericordia y de su poder en el mundo. Como decíamos, tú tienes dones espirituales y Dios te los ha dado para que tú sirvas en el reino, para que tú bendigas a otras personas. La pregunta es esta. ¿Qué tú vas a hacer con esos dones espirituales? ¿Qué tú vas a hacer con ese llamado que el Señor te hizo? Cristo te está llamando para que tú salgas y seas embajador y prediques ese mensaje de reconciliación al mundo para que muchos puedan ser salvos.
Gracias por escuchar su espacio Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.com.